for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view. Borderline. Borderline. Feeling fine, we've got so much time, we're on the borderline. 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 Feeling fine with so much time, this is the borderline. Leather strap guards at the checkpoint, stamping their pass for the lucky few. There they go, two visions of garden. It's a dark brooding wall and it gives no view. Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Gives no view.
Nothing to see through.
Nothing to see through, nothing at all, and it gives no view.
Sitting alone in an empty room. Boards on the floors, white on the wall. Shadow says evening, clock sits
ticking. Click, 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 click. And in darkness, I lie down to find there are radwords in my dream time. We have a landscape got wasted after the city turned to chaos. Still the tall man stayed a faceless man, made some gang leaders strut. As lords to the feudal, who took swiftly to the new devices, he dragged us all into this fragmented total. Darkness, I lie down, where I wait knowing that sometime, somewhen, our place is together at the final emotional point.
Hola, bienvenidas una semana más a Díscola. Desde Radio Malva, emitiendo por el 104.9 de la FM en los programas marítimos. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10. También estamos en la parrilla de Radio Salta Pinto, Radio Pra en Asturias, Irola Irratia y Radio Almaina de Granada. No os habéis equivocado de programa, estáis escuchando Díscola. Lo prometido es deuda, hemos cambiado la sintonía de Toaster, pasa la historia, ya la hemos escuchado bastante y de momento tenemos esta, que no sé de quién es, me la grabaron en una cinta hace muchos años en un pueblo de Inglaterra. Me gustaría saberlo, la verdad, pero no encuentro referencia. Y de momento, pues, dejamos esta. Bienvenidos a Díscola una semana más. Hoy dedicado a los dragones. Pues la semana pasada, con lo de las palomas, me aparecieron por ahí buscando los Flying Lizards, los cuales escucharemos alguna canción ahora después. Flying Lizards, los lagartos voladores, es decir, los dragones. Y me acordé de un texto que había leído de Casilda Rodríguez, que hablaba del mito de los dragones. Ese caballero que salva a la doncella del dragón. Pero ¿quién es Casilda Rodríguez? Dice Casilda que su madre la crió desde el complacer. Sus padres permitieron que ella se guiara por sus deseos, sus apetencias y gustos, por el pulso de vida que nace de tus adentros desde el placer. Casilda pensaba que eso era lo normal y que todas las personas crecían así. Imaginaros en el contexto de la dictadura de Franco. Nada más lejos de la realidad. Además, su padre, amigo de los poetas de la generación del 27, cada día le leía poesía con todo el sentir de su corazón. Así creció Casilda, con el calor del amor a la libertad y a las palabras. Vivió exilio en París y aunque abandonó sus casi terminados estudios de biología para trabajar y poder vivir, su pasión ha sido leer, investigar, estudiar, escribir y criar. Su madre le despertó un amor tan grande que le dio una gran fuerza de voluntad. Esta fuerza, unida a su curiosidad incansable de entender, la llevó a investigar las raíces del patriarcado en diferentes campos: biología, antropología, historia, medicina, anatomía, filosofía. Una mujer sabia, comprometida, sencilla, lúcida y cercana, vinculada siempre a movimientos sociales, desde el Partido Comunista, por el que la llevaron a prisión, hasta crear la Asociación Antipatriarcal y su manifiesto en defensa de las niñas, participar de forma altruista en conferencias sobre maternidad y nacimiento libre y consciente y un largo etcétera. Casilda ha sido y sigue siendo una referencia inspiradora y reveladora como mujer, madre, abuela, investigadora y activista. Vamos a escuchar una canción de The Flying Lizards titulada Her Story. Caballeros con armadura brillante. Siempre toman la llave. Historia, historia, hipocresía. Pero aún puedes ganar dinero cantando dulces canciones de amor. Soy tu dueño. No eres mi dueño. Tú eres mi territorio. Esta es una canción de amor. Esta es una canción de amor. Culpo a nuestros libros. Culpo a la televisión. Culpo a los 20 por mis celos. Pero aún puedes ganar dinero cantando dulces canciones de amor. Story de Flying Lizards Los Lagartos Voladores, que con 3 álbumes publicados desde 1979 hasta 1984, el más importante es el primero, al que pertenecen las canciones que vamos a escuchar hoy. En el origen de este grupo inclasificable está David Cunningham, músico y productor inglés, vanguardista, que reúne a otros músicos especialistas en improvisación. David Top, Steve Beresford. La próxima canción, Money, probablemente la conozcas. Las mejores cosas de la vida son gratis, pero puedes hablarme de los pájaros y las abejas. Ahora dame dinero. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Yeah, yeah, eso es lo que quiero. El dinero no obtiene todo, es verdad. Lo que no obtiene, no lo puede usar. Así que, dame dinero. Eso es lo que quiero. Un poco de dinero. Eso es lo que quiero. Tu amor me da una emoción, pero tu amor no paga mi factura. Ahora, dame dinero. Eso es lo que quiero.
The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money.
Speakers in a correctly tuned system.
esto que escuchamos por debajo es Dragon, la banda de rock de Nueva Zelanda que se formó en enero de 1972 y han seguido editando discos hasta la actualidad. El último del 2018, Life is a Beautiful Mess, La vida es una bonita mierda. Esta banda de rock progresivo, pop rock, new wave, tiene canciones muy guapas. Esto que suena se titula Universal Radio, Radio Universal.
Thank you. to leave the way I entered, smiling, not really in control. And all my thoughts would be squarely centered around the coming road.
Universal Radio de Dragon de 1974, que abría su primer álbum del mismo título. Tienen un montón de temas muy guapos, los Dragon estos, que se formaron en Nueva Zelanda y al poco tiempo se fueron a Australia. Vamos a escuchar una de las aventuras de los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Están nerviosos, señor. Los dejaremos aquí y seguiremos a pie. ¡Desmonten!
¡He aquí la cueva de Caerbano!
Bien, cubridme.
¿Con qué?
Vosotros cubridme.
¡Ya está!
¿Qué?
¡Allí está!
¿Dónde?
Allí.
¿Cómo? ¿Detrás del conejo?
¿Es el conejo?
¡Seréis idiota!
¿Qué?
¿Los habíais asustado?
Ese no es un conejo normal. Es el roedor más cruel, maligno y temible que jamás ha existido.
¡Qué tontería! He ensuciado la armadura del miedo que tenía.
Ese conejo es una bestia salvaje y feroz. ¡Un asesino!
¿Te has pasado, Tim?
¡Os digo que os hará pedazos!
¡Un conejo! ¡Oh, vete por ahí, escocés!
¡Estáis advertidos!
¿Qué va a hacer, morderte el trasero?
Tiene unos dientes enormes y da saltos. ¡Fijaos qué patas!
¡Anda, Bors, córtale la cabeza!
¡Ah, esta noche cenaremos conejo al ajillo!
¡Mirad!
¡Maldita sea!
¡Os lo advertí!
¡Vaya con el conejo!
¡Pero claro! ¡Eres muy listo! ¿Con qué conejo al ajillo, eh? ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Siempre pasa lo mismo!
¡Ya ¡Ay, está bien!
¿Me escuchan?
¡A la carga!
¡A la carga!
¡A la carga! ¡A la carga! ¡Retirada!
Y esto que va a sonar ahora, a los que tengan algunos años, les resultará familiar.
Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio
Caballero.
Tenemos que luchar contra su maldad o nos destruirá. Dragones y mazmorras, un mundo infernal. Se oculta entre las sombras la fuerza del mar. Dragones y mazmorras, un mundo infernal. Se oculta.
Ahí sonaba la sintonía de la serie en castellano Dragones y Mazmorras. El nivel de violencia era polémico para la televisión de los niños de en ese entonces. En 1985, la National Coalition of Television Violence dijo que era la serie animada más violenta mostrada en la televisión. Las críticas no se debían tanto a la serie misma, sino que la asociaban con contenido oculto. En España, la serie recibió una gran acogida, siendo estrenada el 29 de septiembre de 1985. Vamos a escuchar a Casilda, que nos habla de la maternidad y de algunas otras cosas.
Bueno, entonces ahora vamos a entrar en algo, en las consecuencias de todo esto y en el porqué. ¿Por qué se ha suprimido todo esto? ¿Por qué este matricidio del que hablan en antropología y en sociología? Porque esto se habla de matricidio, hablamos en términos de devastación de la madre, hablamos en términos de que no hay verdad, que vimos, Victoria Sáu habla, por ejemplo, de que somos huérfanos de madre, porque no tenemos una madre verdadera, ¿no? En este sentido, ¿no? Bueno, entonces esto supone una devastación a nivel anímico, ¿no? A nivel de pulsiones sexuales, del deseo. Entonces, esta devastación tiene por objeto el poner a punto un modelo de socialización que va a ser correlativo a lo de la fisiología. En la fisiología decíamos modo de crecimiento, modo de supervivencia con el programa de defensa. Cuando el programa de defensa se mantiene, corazas neuromusculares para sobrevivir, para estar en un estado de supervivencia en lugar de un estado de bienestar, de desarrollo. Esto es lo mismo que, por ejemplo, Deleuze y Guattari hablan del cambio del deseo por la necesidad. Cuando, en lugar de vivir en función del deseo, nos ponemos a vivir en función de la necesidad, que es el modelo en el que nos socializamos. Vivimos en función de las necesidades. Nos dejamos llevar por, vivimos en función de una necesidad. Muy pocas veces, muy pocos momentos de nuestras vidas, vivimos en función del deseo, de lo que deseamos, ¿no? Entonces, este cambio anímico, aquí está la clave de la socialización. O sea, aquí hay dos modelos de socialización claramente que arrancan de aquí y que tienen mucho totalmente que ver con la desaparición de la madre por la vía de la complacencia, de los deseos, ¿no? De la maternidad, de la madre que complace los deseos de la criatura, porque claro, lo que tú no complaces a la criatura es si vas a parir a un hospital, te la separan, yo suelo decir que es el dolor más grande de mi vida, es el que he percibido cuando me han quitado a la criatura y se la han llevado, y encima no lo puedes ni decir porque es lo normal y no puedes ni reconocerte lo que haces ante ti mismo, o te cuesta reconocerlo porque como es lo normal y es por el bien de la criatura, ni siquiera puedes reconocer lo que te está pasando. Y te está pasando que te están desgarrando la matriz extrauterina. Están en el momento de la máxima simbiosis, de la máxima atracción con todas las colocones de todas las hormonas, te están separando de la criatura, ¿no? Que es exactamente lo mismo que vive la criatura, que por eso berrea como un descosido o como una descosida. Bueno, pues este cambio que tiene su comprobación fisiológica, que es el cambio del deseo por la necesidad. Esto, Deleuze y Guattari, es lo que explican que está en la base de nuestra socialización, que no es un poco lo que vamos, en realidad Freud lo decía, que vivimos en un mundo en que es imposible vivir en función del principio del placer y que tenemos que vivir, que esto es un valle de lágrimas, un poco la justificación de la expulsión del paraíso, ¿no? De que esto es un valle de lágrimas y que nos tenemos que resignar a vivir y nos tenemos que adaptar a este valle de lágrimas, ¿no? Thank you.
quien quiere nacer humana, queso por la humanidad. Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana, sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 Llega el final, mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin parar. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde.
Madre mía, los pelos como escarpias. Si era de mí, de María Arnal y Marcel Vallés, que es un sencillo que sacaron hace unos días como preludio de su próximo disco, que saldrá el mes que viene, después de 2 años desde el último 45 Cerebros y un Corazón. Esperamos ansiosos el nuevo disco.
Esta cultura de la pulsión sexual femenina y del útero tuvo durante un tiempo su contrapartida patriarcal. Todos los padres de nuestra cultura patriarcal atacaron al útero, diciendo que era un monstruo que vagaba errante en el cuerpo de la mujer, que era un animal dentro del animal, etc. Y utilizaron la imagen del Draco Volans, un reptil arborícola parecido al camaleón, cuyo hábitat está en los bosques orientales de la India. Se trata de un reptil que tiene unas membranas en las extremidades que le sirven de paracaídas para saltar de rama en rama de los árboles, y que dispara una lengua muy larga para capturar a sus presas. Frente a los animales de movimiento voluptuoso con los que las mujeres evocaban el movimiento de su útero, los patriarcas opusieron este reptil con alas que se mueve a brincos y que ataca con su larga lengua. Así nació el mito del dragón, que convirtió el pequeño reptil de apenas unos 15 o 20 centímetros de longitud en un gigantesco dragón al que se enfrentaron los Sonnenmem, los héroes solares que pretendidamente mataban al dragón para salvar a la doncella. Como explican Robert Graves y Assumpta Bonnet, el mito verdadero no es que el héroe mata al dragón para salvar a la doncella, sino que el héroe mata la sexualidad de la mujer para apropiarse de ella. Hay que señalar que la ruta del dragón desde los bosques orientales de la India, por el norte atravesando el país de los arios hasta llegar al norte de Europa, donde reaparece el mito siendo el dragón vencido por Sigfrido, es la misma ruta de los indoeuropeos que expandieron el patriarcado. El útero fue representado con dragones monstruosos y todo tipo de bicharracos espeluznantes. como la serpiente pitón que pintó Cornelio de Bos, según boceto de Rubens, y que se exhibe o se exhibía hasta hace poco en el Museo del Prado. Toda esta cultura, tanto positiva como negativa del útero, desaparece con la pérdida en la mujer de la conciencia del útero. Tras siglos de represión sexual sistemática de la mujer, esta acaba por perder la conciencia de su útero. Entonces el útero se silencia, una manera conocida de hacer desaparecer lo que se decide que no debe existir. Desaparece del imaginario colectivo y las niñas y los niños crecemos creyendo que el sexo femenino es la vagina. El silencio del útero llega hasta el yoni tántrico, que literalmente quiere decir útero, y que se traduce falazmente por vagina. Finalmente, Freud, el padre del psicoanálisis, declara a la mujer un ser castrado. En lugar de reconocer que los órganos sexuales femeninos, el útero y los ovarios, son órganos internos, se fija la atención en la apariencia externa de la zona genital humana y se declara a la mujer castrada. Y ahora, las más novedosas campañas patriarcales para establecer la castración femenina se dedican a decir, en el colmo de la incongruencia y de la ridiculez, que la vulva es el órgano sexual femenino, cuando según la RAE, la vulva es la zona externa que rodea la vagina.
Escuchábamos un texto de Casilda Rodríguez que aparece en su web titulado La guerra de los sexos, crisis, retos y esperanza, feminismo y reconversión de la función del padre. Y después escuchábamos la canción Der Song von Manderley, también de The Flying Lizards, de su álbum de 1979. El dragón es una criatura fantástica, al igual que el ave fénix, es clarividente y posee un componente espiritual. Recibe la información recogida por el ave mitológica, reflexiona en torno a ella y toma decisiones importantes. Aunque se eleva a gran altura sobre el suelo, el dragón suele representarse descansando sobre nubes, como paradigma de la estabilidad. Tiene un poder extraordinario y simboliza la sabiduría de la mente. En China, la figura del dragón se asocia con la fuerza, con la salud, con la armonía y con la buena suerte. Se colocan encima de las puertas o encima de los techos para desterrar a los demonios y a los espíritus malignos. En la antigua China se le consideraba el guardián de los tesoros y de la sabiduría.
Inaminarika,
Inaminarika,
Daidamanika,
Daidamanika,
Makanakanaka,
Makanakanaka,
Tika Pikarika,
Tika Pikarika,
Inaminarika, Dika, Daidamanika, Makanaka, Makanaka, Tika Pikarola, Rika, Rampam Poch, Rampam Poch.
मत सोचो कि सस्ता है सौदा फल पाए लगाएगा जो पौधा दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी हंसेगी 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 मेरी प्यारी इनामिनाडिका
इनामिनाडिका
डाइडमनिका
डाइडमनिका
मकनकनका
मकनकनका
एचिका पिकारिका
एचिका पिकारिका
इनामिनाडिका डिका डाइडमनिका मकनका मकनका चिका पिकारोलारिका राम पम पोश
Ahí escuchábamos nuestra sección oriental. Es curioso ver la diferencia entre el enfoque asiático con el enfoque judío-cristiano de los dragones. Bueno, toda esta tontería de la sección asiática también viene un poco por eso, ¿no? Porque aquí en estas tierras, con la quema de brujas y la Inquisición y todo eso, pues ese conocimiento ancestral se perdió. Y en Asia, pues todavía podemos seguir algunos rastros, a pesar de los gurús. Las leyendas sobre brujas y aquelarres han perseguido a Trasmoz, en Zaragoza, a lo largo de los siglos. Ubicado a las faldas del Moncayo, a escasos kilómetros del monasterio cisterniense de Veruela, este pequeño municipio zaragozano, con apenas 70 habitantes, ha estado siempre rodeado de un halo de misterio. Lo cierto es que actualmente es el único pueblo maldito y excomulgado de España, y solo el Papa podría poner fin a esta situación que vive el pueblo desde hace cientos de años. Corría el siglo XIII cuando la localidad fue excomulgada. Por aquel entonces, Trasmoz era una isla laica rodeada de todos los pueblos que pertenecían al monasterio de Veruela. Según cuentan las leyendas, la actividad de las brujas estaba en aquellos años en su máximo apogeo. Y entre los muros de su castillo, los aquelarres y todo tipo de actos paganos eran una constante. Lo que sí está constatado es que Trasmoz impedía que el monasterio de Veruela impusiese un control absoluto sobre el territorio como sí ocurría con el resto de poblaciones de los alrededores. Era independiente, por ejemplo, en el uso del agua, ya que la corona le había otorgado una serie de derechos que le situaban en una posición más ventajosa que al resto de municipios. Además, hay quien señala que en su castillo lo que realmente se hacía era acuñar moneda falsa, y fue este compendio de razones las que llevaron a excomulgar al municipio por orden papal. Muchos años después, ya en el siglo XVI, en concreto en 1511, el abad del monasterio de Veruela decidió propagar por el municipio de Trasmoz una maldición, convirtiéndolo en el único pueblo maldito conocido de toda España. A la entrada del pueblo, una cruz con un velo negro dejaba constancia de la maldición, en la que participaron todos los monjes del monasterio con la lectura del Salmo 108 del Libro de los Salmos, un salmo que se usaba para maldecir a los enemigos y con el que quedó maldecido el señor de Trasmoz, sus descendientes y todo un pueblo. No hay otro lugar en España en el que se haya realizado un ritual de esas características. Trasmoz, un pueblo muy bonito, también fue conocido porque allí tuvo secuestrado la ETA al padre de Julio Iglesias, a Papito.
Can you hear him bang?
Hide
Pues ahí escuchábamos The Window de The Flying Lizards, los dragones voladores, y ya no nos queda mucho tiempo, nos vamos despidiendo con Monster Mash, este pedazo de canción de 1962 de Bobby Pickett. Hasta la semana que viene.
An eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Rack's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool, Drac's a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And do my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Mash! Easy, Igor, you impetuous.